con nuestro corresponsal en Europa, desde Madrid, el gran corresponsal de guerra, gran periodista y amigo Julio Alonso, que ya está con nosotros para analizar las elecciones de la jornada de ayer en Cataluña. ¿Cómo te va, Julito?
Bien, bien, con tiempo de primavera en otoño, pero bien.
Bueno, bien, viste que está todo cambiado. Acá ahora está completamente nublado y hemos tenido unos días que, en fin, no parecen ser de primavera que ha entrado. O sea que, en fin, se invierten los roles en todas partes del mundo en materia climática, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, bastante contradictoria la cosa, ¿no? Nosotros decíamos, y vas a estar analizando al interior, que si bien la coalición nacionalista Juntos por el Sí, partidaria de la independencia de Cataluña, ganó este domingo las elecciones regionales con esos 62 escaños, no alcanza la mayoría absoluta del Parlamento, fijada en 68, y además encontramos aquí, en lo que tiene que ver con la independencia o no de Cataluña al resto de las comunidades que integran España, que los independentistas que forman parte, ¿verdad?, de Juntos por el Sí y sus alianzas, alcanzan el 48,01%, capaz que vos actualizás un poco más estos datos, y los no independentistas que han perdido y que son minorías, juntos, sumados, son el 51,99%, lo que en principio, en los números finos, le está dando una victoria en el Parlamento a quienes quieren independizarse, pero los que no se quieren independizar son más, aunque por muy poquito, ¿no?
Es raro.
Sí, es bastante raro, pero te escuchamos.
Lo primero es el resultado, más que no ha ganado nadie, tampoco ha perdido nadie, ¿no? Y lo que sí muestra es un equilibrio de fuerzas o de opciones en Cataluña bastante importante. Entonces, hombre, ¿quiénes han ganado? Las minorías, como decías tú antes, ¿no? Porque en el fondo, incluso tanto en el lado, digamos, de los españolistas, por llamarlo de algún modo, pues son un grupo de partidos no minoritarios, pero que están un poco atomizados. Y sin embargo, por ejemplo, el que tiene que decidir si la opción, digamos, claro, independentista, gobierno o no, es otra minoría. Que claro, curiosamente, además, es decir, ahora mismo la decisión del futuro de Cataluña está en un partido a los que tanto los españolistas como los independentistas llaman antisistema, que pues es la izquierda independentista, ¿no? Entonces, complicado, lo lógico, vamos a ver, así para poner las cosas por orden, la autodeterminación es un derecho reconocido para todos los pueblos por Naciones Unidas.
Ajá.
Y España pertenece a Naciones Unidas, luego Cataluña tiene todo el derecho a pedir un referéndum. Las muestras de el fallo que ha tenido, por ejemplo, en un momento dado la fuerza independentista, ha sido precisamente el que ha caído en su propia trampa, ¿no? El plantearlo como un referéndum. Entonces, por mucho que se hiciera, solo te valía el 51, que tampoco sería una cifra muy muy legal, pero tendrías que sacar como mínimo el 51%. Y eso, sacando los números, se sabía que era casi imposible, a pesar del 70% de participación, que es, yo creo que lo que no se le puede decir a los catalanes es que no se han preocupado. Un 70% está muy bien.
Claro.
Y por otro lado, el voto, digamos, españolista, lo que pasa es que se ha dividido, afortunadamente, ahí sí que había más división y más posibilidades de votar otras cosas, sobre todo porque iba desde, el sector de Podemos, por llamarlo de algún modo, de la nueva izquierda o del nuevo partido tradicional, a los partidos tradicionales como era el PP y el PSOE y un partido que ya existía, que es la nueva derecha, y que Ciudadanos y que ha sido el partido más votado dentro de los no nacionalistas. Pero tampoco han ganado las elecciones, ¿no? O sea, ellos han apostado todo al nacionalismo de español para ganar esas elecciones y han jugado a la campaña del miedo y han jugado una serie de cosas, pero tampoco les ha valido. Es decir, los dos han perdido, se ha perdido un tiempo estupendo, porque claro, ahora mismo la alianza que hay para gobernar es imposible que gobierne.
Ajá.
No pueden, o sea, nunca la derecha o el sector burgués más rancio de Cataluña, que lo representan sobre todo los partidos unidos en Junts per el Sí, menos alguna excepción que han agarrado para la foto, van a ponerse de acuerdo en políticas sociales y en muchas cosas. Yo te pongo un ejemplo. El antimilitarismo, por ejemplo, de los antisistema, de la CUP, que son los que tienen que decidir con sus votos quién gobierna, pues una de las cosas que planteaban era eso, una Cataluña sin ejército. Uno de los primeros, trabajos que pidió el gobierno catalán, que se las prometía muy felices, fue un estudio sobre el ejército catalán, ¿no? Pues ya de entrada ahí no se podrían poner de acuerdo. Lo que pasa es que vamos a perder una oportunidad muy buena en España para reflexionar y pensar que, bueno, que el problema, además, dadas las cifras, no es ningún riesgo el otorgar el derecho a un pueblo como el catalán a manifestarse en un referéndum, ¿no? Y ya aprovechamos y pues si tenemos que retocar la Constitución, la retocamos. Yo creo que más que en Cataluña, lo que sí habría que sacar la lección de aquí es en España, que tenemos un traje que se nos ha quedado pequeño, que se llama Constitución. Y luego, por otro lado, lo que también está claro es la evolución de los nacionalismos. Es decir, antes los nacionalismos, el nacionalismo catalán era histórico, ¿no? Sí. Casi de ADN. Sí. Tenías que tener abuelo, bisabuelo, retatarabuelo. Y ahora mismo hay un nuevo nacionalismo catalán que pide la independencia, no porque nosotros seamos catalanes ni por mantener una cultura, sino porque nos interesa y porque podemos ganar más. Entonces, claro, también ahí un poco se ha adulterado el lo que era el nacionalismo, o lo que podía ser en un momento dado el sentir catalán. Y llegamos a un momento en el que yo creo que lo que viene es una reflexión. Es decir, lo primero que se plantea es que el partido en el gobierno se ha pegado un golpe muy grande, pero que por lo que cuenta el presidente del gobierno hoy, el Partido Popular ha elegido la baza del nacionalismo y va a jugarse en las elecciones generales precisamente eso, la baza del nacionalismo. Pero claro, uno se plantea a estas alturas, yo que vivo en Madrid, ¿qué derecho tengo a elegir nada o a decidir nada sobre los catalanes? Es como si yo me meto en la casa del vecino, ¿no?
Claro.
O sea, a mí mientras no me levantes la valla y me quites el sol o no me eches el humo para que no me contamine, a mí en tu casa tú haz lo que quieras. Pues aquí yo creo que lo que hay que aprender es eso. Y luego también una cosa es de hablar de independencia y si ganamos las elecciones, y otra es un poco lo que le ha marcado la Unión Europea. Hay unas leyes, hay que cumplirlas, pues agota el sistema de las leyes y entonces pues sí te atenderemos, pero mientras tanto tienes que seguir un proceso.
Claro.
Pero yo creo que eso, que lo que se ha dejado es tocado al Partido Popular y al gobierno, que se la va a jugar además en las próximas elecciones generales al nacionalismo, que yo espero que ese exacerbe del sentir nacionalista no nos dé ningún disgusto ni provoque ninguna tontería, porque sería jugar con fuego. Pero yo creo que si fuéramos todos un poco conscientes, lo que nos enseña esto es que no hay ni tantos españoles ni tantos catalanes, ¿no? Entonces no tienen más remedio, porque además no están separados geográficamente. Esto no son los Balcanes, donde la minoría húngara vive en un pueblo y la minoría croata vive en otro pueblo y entonces hay que reestructurar. No, no, aquí están todos mezcladitos.
Claro.
Entonces es imposible, pero alguna solución hay que tomar, porque tanto los que quieren Cataluña como los que quieren España son ciudadanos y tienen derecho. También plantéate, no sé, una Cataluña independiente, toda la gente, no sé, yo que sé, incluso a los uruguayos se les plantearía un problema, ¿no?
Sí, sí.
Y lo digo, por ejemplo, porque los uruguayos, dentro de los sectores independentistas que se han movido en este nuevo nacionalismo, una de las cabezas es una uruguaya, ¿no?
Así.
Pero y te planteas el de pronto decir, vale, pues ahora, ¿qué problema tienen los uruguayos si de pronto llega la independencia? Pues plantearse que todos los que tienen doble nacionalidad la pierden.
Claro.
Porque habría que empezar, yo qué sé, son cosas banales. Pero que lo más importante es que, por un lado, o aprendemos que estas elecciones no han servido para nada e intentamos darla de utilidad, o se viene un tiempo en el que, bueno, yo me imagino que sí va a marcar a las elecciones generales, pero tampoco ha aclarado nada. Es decir, nadie ha ganado, nadie ha perdido, pero bueno, ahora no sé quién, es decir, quién tiene que reaccionar. Pues esto no es un problema entre españoles y catalanes, esto es un problema entre el gobierno y Cataluña.
Claro.
O sea, lo que no podemos es entrar los españoles es a ser cómplices de ninguna locura por mantener ciertas estructuras que, bueno, que lo que se ha demostrado es que están caducas, ¿no?
Te hago dos preguntas. ¿Puede ser que yo haya leído hoy a la mañana que Podemos avalaría un referéndum a favor de la independencia de Cataluña si es que se planteara?
Sí, han sido los primeros esta mañana en ofrecer esa posibilidad, y yo me imagino que algún partido como el PSOE lo incluirá dentro de su campaña electoral. Lo que pasa es que, claro, la cosa no queda en Cataluña,
claro.
O sea, porque es que el mismo derecho que tiene Cataluña lo tiene Galicia, lo tiene Andalucía, lo tiene Euskadi y lo tiene todo el mundo. Entonces no se trata de hacer una... el decir, no, a Cataluña le damos, no, si somos todos iguales, y lo que hay que procurar es cambiar la Constitución para que los referéndum, tal y como se ha hecho en Escocia y nadie se ha rasgado las vestiduras, y tal como se ha hecho en Quebec y nadie se ha rasgado las vestiduras, se pueda hacer un referéndum y se acate el resultado. Pero para eso hay que cambiar la Constitución, y algo muy rentable en política, tanto en España como en todos los países, como es la bipolarización y el enfrentamiento. O sea, aquí lo malo es que nos estamos comiendo los espacios intermedios para hablar, y tienes que ser o una cosa u otra, ¿no?
Bueno, y decime, ¿Juntos por el Sí ha ratificado una voluntad de hacer el referéndum?
No, es muy significativo también un poco el discurso plano, es decir, pasaron de anoche casi levantar las aduanas comerciales, que ellos se cuidan mucho el lenguaje, a un lenguaje como primero, Junts per el Sí, lo primero que tiene que decidir es quién es su líder, ¿no? Claro. Porque ahora mismo, claro, el líder, digamos, natural que tenían, que es el actual presidente del gobierno catalán, ya lo ha vetado la fuerza que puede decidir, que son los antisistema, como los llaman, de la CUP, son los que tienen que decidir, y esos han dicho que no van a votar ni al actual presidente de la Generalitat ni un referéndum inmediato. Pero es que como no había discurso para esta situación, tampoco estaba preparado, era como una huida hacia adelante, van a tardar días en reaccionar, pero por ahora al revés, son como muy moderados, tienen que mantener el tipo, pero no saben qué tipo mantener, y en el gobierno, en el otro lado, están igual, es decir, no saben qué tienen que hablar.
Claro. Por lo tanto, digamos que en este momento Artur Mas no contaría con el apoyo de la gente de la CUP.
No. Artur Mas ahora mismo en España y hace 10 minutos se le da como cadáver político. Ajá. O sea, yo no creo que sea, es decir, yo creo que tiene todavía un poco que decir, pero lo lógico es que no sea Artur Mas,
porque se le da cada, perdóname Julio, para que entienda la gente, para que entienda yo también, se le da como cadáver político porque el independentismo no ganó, digamos.
Sí, porque él prometía, además, no sé, jugamos mucho a la fábula de que yo me imagino que sí le habrán, pues eso, habrá gente que le habrá prometido apoyos en el exterior, pero era como no, nosotros somos los mejores, el mundo nos quiere. Y el mundo ahora mismo, es decir, si pensamos en Cataluña, en Europa, ahora mismo lo que sería Cataluña, por nivel de riquezas naturales y tal, lo que sería más un mercado financiero que un mercado de producción, ¿no? Con lo cual, y para eso ya tiene mucha especulación Europa, no le conviene un Estado catalán así tan moderno, ¿no?
Pero hipoteticemos hasta a rabiar, ¿no? Sí. Pongámosle que se haga ese referéndum y que en una cosa media loca, porque en principio insistimos que los no independentistas han logrado mayores votos que aquellos que quieren independizarse de España, se lograra, se saliera, ¿verdad? En el referéndum el sí por la independencia del resto de las comunidades autónomas que integran España.
Sí.
Ante las admoniciones que hubo previas de que iban a tener problemas con la Unión Europea, y vos lo consignabas también, ¿cuáles serían esos problemas a priori de constituirse un Estado catalán, o no sé cómo sería?
Y claro, espera,
paso a preguntarte todo.
Bien, pues es que lo primero es que las respuestas tanto de la Unión Europea como un poco de esa la pregunta de una proclamación de la independencia de Cataluña unilateralmente.
Ajá.
Es decir, si Cataluña unilateralmente manifiesta su voluntad de ser independiente y cierra fronteras, expulsa a las Fuerzas Armadas, no sé, porque habría que hacer un montón de cosas. O sea, algo tan básico como los trasplantes de riñón quedarían interrumpidos en Barcelona,
sí,
por ejemplo, que es un centro de trasplantes. Pero es decir, si fuera unilateral tendría todos los problemas del mundo. Si sigue, todos los pasos que un país se supone que de acuerdo al sistema, digamos, político internacional o geopolítico internacional, tiene que seguir para ser independiente, no pasa nada. El último país independiente, si no me equivoco, ha sido Sudán del Sur, y fue por un referéndum organizado por la ONU. O sea, que no habría ningún problema, y legalmente pues tendría que ser. Lo que pasa es que para eso también en España tiene que haber un esfuerzo de entenderlo, de entender que yo vuelvo a lo mismo, el derecho de autodeterminación de los pueblos es una cosa que la izquierda española reivindicaba en el 76, cuando recién llegaba la democracia,
sí,
aquí, ¿no?
Sí, sí.
Y era una cosa que unía al PSOE, al PC, a todo, hasta los democristianos reconocían ese derecho. De pronto se toca el poder y se descubre una cosa. Yo sé, no sé, es que es muy difícil porque, claro, el término patria que se tiene, o el término país, es muy diferente. Es alucinante, por ejemplo, claro, en Uruguay, por ejemplo, para ponernos en cosas prácticas, es muy difícil pensar que, yo que sé, que pequeña Helvecia se vaya a independizar, ¿no?
Claro, no hay veces.
Por ser, sí, diferentes,
claro.
Porque en el fondo ahí todo el mundo es diferente, pero todo el mundo es uruguayo. Aquí pasa lo contrario.
Ajá, claro, claro.
O sea, aquí es muy fácil porque, bueno, pues porque hay unas separaciones y luego porque hay intereses sobre todo económicos. Es decir, yo me acuerdo que cuando, sí, se hablaba de nacionalismo en el 70 y los 80 era sobre todo por un interés histórico y cultural, por preservar la lengua. Ahora en Cataluña prefieren que hables en inglés, ¿no? O sea, son igual que, sí, igual que en España se burlan del resto de España se burla del catalán, ¿no?
Claro.
Pero vamos, hipotéticamente, si siguieran las normas internacionales, se podría, incluso Cataluña, sí, podría buscar el amparo de organizaciones internacionales,
claro,
para organizar un,
claro,
referéndum, ¿no?
Bueno, veremos. Lo último, ¿te sorprendió? ¿Esperabas esto? ¿Qué esperabas?
No, más o menos me esperaba esto, pero lo que no me esperaba es que Junts per el Sí no estuviera compacto, ¿no? Es decir, no tuviera preparada esta respuesta. Me esperaba a lo mejor un poquito más de distancia, y lo que no me esperaba era lo de los votos. Yo lo que sí tenía muy claro es que ninguno de los dos que ganara lo iba,
claro,
iba a sacarle al otro la suficiente diferencia. Yo para mí ni el 1% de diferencia es necesario, ¿no?
Claro, claro, claro. Bien. Julio, la seguiremos seguramente actualizando,
sí,
lo que
yo
pase.
Solo,
en
yo
sí,
solo
cómo
decir
no,
una cosa,
sí, cómo no,
aparte.
¿Cómo no?
Y,
¿cómo no?
Y es que, bueno, tal y como ha pasado, Francia se adelantó y ha sido la primera en bombardear, eso por un lado, y eso me sirve para irme a los sirios, que este fin de semana, sí, pues se han recuperado 17 cadáveres, ¿no? Se han recuperado, quiere decir que puede haber más. Es decir, los sirios siguen muriéndose, el pueblo sirio y la gente pobre se sigue muriendo en el mar. Y,
sí,
y sin embargo, si miramos los periódicos ya internacionales, ya no pasa nada, pero
sí,
siguen llegando a razón de 8.000 por día, tanto a las costas europeas como a las fronteras, ¿no?
Sí.
Y igual que ahí empieza a estar el tiempo mal, aquí también. Yo creo que, bueno, que aunque hayan desaparecido las portadas, que por lo menos quede constancia de que hay alguien que se acuerda de ellos.
No, está claro, sí, la crisis migratoria, la crisis migratoria de Europa, bueno, recordábamos, ¿no? Es la más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, y es mucho decir realmente eso, porque aquello fue una verdadera debacle que todos vivíamos. Lo recordábamos recién a instancias, decíamos nosotros, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Algo,
sí,
que se hizo tan fresco sobre un momento atroz de la humanidad que a veces como que se va olvidando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Como todos, ¿no? Que nos pegamos en un lado, nos hacemos una herida, después se nos va curando y parece que nos olvidamos.
Sí.
Es bueno refrescarlo, por eso está muy bien que hayas hecho mención de lo que sigue ocurriendo en Europa en torno a cientos de miles de personas que están a la deriva, Y por supuesto, peligrando sus vidas segundo a segundo, ya no minuto a minuto. Así que bueno, seguiremos lamentablemente en este caso hablando de este tema y seguramente de otros, como siempre con nuestro corresponsal en Europa, el periodista Julio Alonso, a quien por supuesto despedimos con un fuerte abrazo, con gran cariño y con un eterno agradecimiento, como siempre. Gracias, Julio.
Pues muchas gracias, y el cariño, el abrazo y el agradecimiento es mutuo.